de enero.
Veo al Herrera, a Carlos Herrera, echando cálculos de lo que nos queda de este 2026 y llevándonos a estas alturas tempraneras del año a la Nochevieja, como si hubiera prisa por llegar al fin de año. Lo inmediato es el temporal. Hay media España en alerta por fenómenos que son propios del invierno. La lluvia, la nieve, el viento. Pero que es verdad que con la concatenación de borrascas a lo largo de todo este mes están generando muchos problemas. En Zamora, el Duero inunda los paseos de la Ribera y también en mobiliario urbano en el merandero de Los Pelambres. El Duero también baja al límite por Saucelle, en Salamanca. El río Huebra, lo mismo. En esta provincia su paso por Puente resbala. El CEA en León. El río Támega en Raval, en Orense. Hay riesgo de desbordamiento en muchos puntos de Castilla y León, Galicia, además de posibles aludes en los Pirineos. En fin, es la consecuencia de una borrasca tras otra que ha causado muchos problemas en la provincia de Cádiz. En Jerez, 500 vecinos de varias pedanías han podido volver a casa. El río Guadalete mantiene activado el aviso rojo, aunque el caudal es algo más estable. Se mantiene por encima de los 6 metros y ese nivel del río va a tardar en bajar. En las últimas horas, los equipos de emergencia han podido rescatar a un hombre que llevaba 2 días atrapado en su camión por la crecida del Guadalete. Y con la mirada puesta en este río, los vecinos de Jerez, que han sufrido inundaciones en bajos y en garajes, les ha tocado retirar el lodo durante todo el día. Atentos esta tarde a las rachas de viento en Almería y Granada, a los fenómenos costeros en Galicia, con olas que pueden alcanzar los 10 metros. Lo mismo en los litorales de Guipúzcoa y de Vizcaya, y todo esto unido a la nieve y el hielo que complica la circulación en las carreteras de montaña. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes del temporal, tanto de la nieve como de la lluvia. Y a esta hora hay un total de 53 carreteras afectadas por nieve, todas ellas de la red secundaria, encontrándose lo peor ya en Castilla y León, Aragón y Asturias. Además, también muy pendiente de la lluvia, que permanece cortando 27 carreteras, todas ellas secundarias, siendo Andalucía la comunidad más afectada y en concreto la provincia de Cádiz, ya con hasta 18 carreteras totalmente intransitables, tanto por inundaciones como por desprendimientos. Además, también les pedimos precaución por fuertes rachas de viento, sobre todo en Cataluña, en la provincia de Tarragona. Les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y que se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de circular, y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
En Baleares, el temporal ha causado 90 incidentes, la mayoría por caídas de árboles. Además, las fuertes rachas de viento han causado desvíos de vuelos y aterrizajes frustrados en los aeropuertos de Palma y de Ibiza. Y al margen de que te suenen o no las alertas en los móviles, con el servicio de Saler, lo que hay que recordar es la prudencia y el sentido común. La noticia sigue a esta hora en Venezuela. Los familiares de los más de 700 presos políticos han recibido con esperanza, pero también con mucha cautela, esa ley de amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Todo apunta a que la ley se va a debatir la próxima semana en la Asamblea General, en el Parlamento venezolano. Va a afectar a todos los presos políticos que han sido excarcelados desde 1999, año de la llegada de Hugo Chávez al poder, y excluye delitos graves como homicidio, como narcotráfico o como corrupción. Además, la norma incluye la reconversión en un centro social del Helicoide, que es la cárcel más atroz del régimen. Y este anuncio nos lleva a varias reflexiones. La primera es una obviedad, aunque viene bien recordársela a todos los que han estado blanqueando al régimen y blanqueando sus torturas durante todos estos años. Si Donald Trump no hubiera lanzado la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el régimen chavista no habría movido ficha. Si Washington no hubiera detenido y encarcelado a Nicolás Maduro, el número de presos habría seguido aumentando de forma paralela a la represión en las calles. Y mientras se sigue hablando del interés de Trump por el petróleo y por la inmensa riqueza geológica del subsuelo venezolano para asegurar la hegemonía tecnológica y militar de Estados Unidos frente a competidores como China, que esto es verdad, además de todo esto, que tampoco lo ha escondido el presidente estadounidense, la ley de amnistía confirma que la única salida para la rehabilitación, la restitución de la democracia en Venezuela, era una intervención externa. Pero todo lo que anuncia el régimen chavista hay que tomárselo con mucha cautela. De ahí el júbilo contenido de los familiares de los presos políticos que mantienen vigilias ante las puertas de las cárceles en Venezuela. Y el anuncio de Delcy Rodríguez hay que cogerlo con pinzas porque hay que insistir en una cuestión. Muchos de los presos políticos fueron encarcelados bajo la acusación falsa de delitos que precisamente no incluye la ley de amnistía. Y a esto se añade la situación de otros detenidos, en su momento afines al régimen, o agentes de las fuerzas de seguridad chavista que incurrieron en delitos graves de corrupción y que huyeron a Europa. Esta es la situación ahora mismo. Enseguida estamos en Caracas para hablar con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, con Tulio Álvarez. Pero la primera valoración que ha hecho la líder venezolana María Corina Machado es de agradecimiento a la mediación y a la presión de Estados Unidos.
Se pierde la represión y desaparece el miedo. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto.
El pasado 3 de enero se abrió una nueva etapa en Venezuela. Se están dando pasos, lentamente, como obliga por otro lado la situación y la propia diplomacia. Pero la amnistía, una ley de amnistía general para los presos políticos, era la primera medida obligada y necesaria. Están pasando más noticias, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Empezamos hablando de trenes porque Renfe se suma a Irio y ha puesto fin a las compensaciones económicas por los retrasos en las líneas de alta velocidad como consecuencia del accidente de Adamuz. A partir de hoy, quienes compren un billete de Renfe no tendrán derecho a la devolución del importe si el tren incumple las condiciones de puntualidad vigentes hasta ahora. Irio ya impuso esta misma medida desde el pasado miércoles. Los afectados se muestran indignados y enfadados por la situación.
Indemnización, bueno, es que ahora mismo ya no nos devuelven nada en ningún tren. Da igual que tenga averías que no tenga averías. Mientras sea por la seguridad de la gente.
Me parece muy mal que Renfe, que es la empresa del Estado, también haga esto cuando es un mal mantenimiento de las vías. Me parece que no es justificable.
Antes se tardaba una hora para que te dieran la indemnización, pues ahora que no te la den, pues ya, una cosa más.
Y seguimos hablando de trenes, pero esta vez del servicio de Rodalies en Cataluña. Los cercanías catalanes están esperando este fin de semana con una decena de tramos de la red con servicio alternativo de bus y con limitación de velocidad en prácticamente todos los recorridos. Y en clave internacional, el gobierno de Trump ha desbloqueado la publicación de nuevos documentos del archivo del pederasta Jeffrey Epstein. Se trata de una nueva remesa con más de 3 millones de páginas que incluyen 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. El fiscal adjunto Todd Blanche ha reconocido que algunos documentos no van a ver la luz porque incluyen información personal y privada de las víctimas.
President Trump has said for years what I think everybody will find to be exactly true, which is detailing his relationship and lack thereof with Mr. Epstein.
Lo que aún no se ha hecho público es si este contenido audiovisual relacionará de nuevo al magnate con Donald Trump u otras personalidades. Lo que sí hemos conocido es que entre los nombres que figuran en la documentación aparece el del expresidente del gobierno, José María Aznar.
Y Román Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acaba de comparecer en rueda de prensa Álvaro Arbeloa.
Sí, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano mañana a las 2 tras quedarse fuera del top 8 de Champions y el técnico madridista opina que esta será la respuesta de la afición.
Espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos. Yo siempre al Bernabéu le pido su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Saben que nuestro objetivo evidentemente es ganar el domingo, seguir la lucha por la Liga, que estamos peleando pues, muy fuertemente, con muchísimas ganas, y si queremos seguir ahí, les necesitamos, ¿no?
En la jornada de hoy ya ha arrancado el fútbol en el Tartiere, minuto 9 de partido, Oviedo 0, Girona 0 a las 4 y cuarto, Osasuna Villarreal a las 6 y media, el Atlético de Madrid visita al Levante sin Griezmann y sin Juliano, y a las 9 el Barça defiende el liderato a domicilio contra el Elche sin Pedri, pero con De Jong.
Son las 2 y 9, 1 y 9 en Canarias, sigue ese mediodía, COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero?
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El anuncio de la amnistía general en Venezuela abre una nueva puerta a la esperanza para los más de 700 presos políticos que, según las ONGs que trabajan en el país, permanecen aún en las cárceles venezolanas. Pero también es verdad que genera muchas dudas y las vamos a analizar en Mediodía COPE con Tulio Álvarez, que es catedrático, que es profesor venezolano, que precisamente vive en Caracas. Allí ahora mismo son las 9 y 11 minutos de la mañana. Tulio, buenas tardes desde España, buenos días para ti.
Buen día, buenas tardes. Saludo fraterno a todos.
Igualmente. Igualmente, ¿cómo habéis recibido este anuncio que hacía Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia durante la apertura del año judicial?
Lo estábamos esperando. Particularmente, yo dirijo la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y el 16 de diciembre del año pasado habíamos aprobado un proyecto. Este proyecto ayer inmediatamente lo remitimos a la presidencia encargada de hecho de la República para que fuera considerado. Porque esto efectivamente abre una gran esperanza, grandes expectativas, pero lo que hay es que manejarlo con mucho cuidado, porque la intencionalidad de lo que se dijo ayer en el Tribunal Supremo de Justicia nos revela, o por lo menos en mi caso particular, tengo la convicción de que este proyecto persigue algo más que la liberación de los presos políticos.
Me surge una duda, al hilo de esto último que me estás contando, que creo que es interesante, entiendo que a los oyentes también. Excluye esta ley general delitos graves como homicidio, narcotráfico o corrupción, pero es que hay encarcelados políticos que están presos bajo la acusación falsa precisamente de estos delitos.
El punto es este, las leyes específicas de que le aplicaron a la presidencia están perfectamente identificadas. Una se llama Ley Orgánica Simón Bolívar, otra se llama Ley de Fiscalización de las ONG, otra se llama Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, y la otra es la Ley contra el odio. Todas estas leyes fueron aplicadas penalmente y administrativamente. En el proyecto que nosotros elaboramos se establece la derogatoria de estos proyectos, de estas leyes, perdón, y además que todas las personas que fueron perseguidas, ya sea administrativamente o penalmente, se extinguía la responsabilidad penal y civil por una parte, se cancelaban los antecedentes judiciales y administrativos, se liberaban inmediatamente, con el objetivo además del libre retorno al país de quienes se encuentran en el exilio o residan fuera de Venezuela. Además, los hechos están circunscritos a una serie de acontecimientos. Por ejemplo, todo hecho de intencionalidad política desde el 28 de julio para acá, desde el 28 de julio de 2024, de las personas que defendieron la democracia y el resultado político, los hechos anteriores a la promulgación de la ley con intencionalidad política y las personas que fueron perseguidas como consecuencia de su actividad política. Todas esas leyes tienen unos tipos penales y unas sanciones administrativas que se aplicaron y son perfectamente identificables los presos políticos reales de Venezuela. Esos presos políticos reales de Venezuela eran más de 1,000 en el momento en que se produjo el acontecimiento del 3 de enero. Pero ahora, con la excusa de la liberación de los presos políticos que todavía están detenidos, de acuerdo a las cifras oficiales de las organizaciones que los representan, son más de 800. Ahora, después de que han liberado una serie de personas, un número importante de personas, unas 300, 400 personas, pretenden utilizar un mecanismo totalmente legítimo, correcto, que es la ley de amnistía, para extender sus efectos a los hechos de corrupción, porque hay que aclarar, y es muy importante aclarar, que hubo hechos de corrupción vinculados a los agentes del régimen, actos contra la humanidad vinculados a los agentes del régimen, y esos agentes entraron en conflictos internos con la actual institucionalidad, lo que implica que hay una mezcla muy extraña entre presos políticos que tienen que beneficiarse de esta ley y personas que cometieron delitos gravísimos que están fuera del país, en España muchos de ellos, o aquí en Venezuela detenidos, pero como consecuencia de las contradicciones y conflictos propios del régimen actualmente vigente.
Entiendo. Señor Álvarez, profesor Álvarez, le voy a hacer la última. Me queda nada, un minuto, pero creo que es interesante. Cuando se habla de esa intencionalidad de Trump por, o ese interés de Trump por el petróleo, cuando se insiste en el motivo de la intervención del 3 de enero, de no haber entrado Estados Unidos en Venezuela, detenido a Nicolás Maduro y haber abierto un nuevo proceso, ¿el régimen habría movido ficha con los presos políticos?
Absolutamente no. La realidad es esta. Nosotros preparamos este proyecto con la convicción de que se iba a producir una ruptura, un enfrentamiento. No nos imaginamos que iba a ser de la entidad de la agresión que se produjo el 3 de enero, pero sí teníamos la convicción de una crisis política y por eso redactamos el proyecto. Pero lo que sí es algo importante que hay que entender, que si no se hubiera producido esa ruptura el 3 de enero de este año, los presos políticos continuarían en esta situación que involucra no solamente la detención, no solamente la situación familiar de los mismos, sino que involucran torturas y una situación precaria en la cual hay desaparecidos, hay secuestrados, sin cumplimiento de ningún tipo de debido proceso.
Pues nos queda claro. Profesor Tulio Álvarez, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un fuerte abrazo desde España.
Fraterno, fraterno.
Mirada puesta en todo lo que está pasando en Venezuela. Es un nuevo frente que tiene abierto Donald Trump, que está centrado también en Irán, donde parece que se está repitiendo parte de la estrategia que utilizó en el país caribeño. El presidente norteamericano ha colocado en las costas iraníes parte de su armada y sigue mandando mensajes al régimen de los ayatolás, que ha reprimido con dureza las protestas de la población local, dejando alrededor de 6.000 muertos, 11.000 heridos graves y cerca de 40.000 detenidos. A causa de esto, la Unión Europea ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra Irán por violaciones contra los derechos humanos. Otra decisión que ha tomado la Unión Europea tiene que ver con la migración, endureciendo la política de visados y los controles para tratar de poner freno a la inmigración ilegal. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Bruselas presentó esta semana la estrategia de inmigración y asilo para los próximos 5 años, así como un plan que endurece la concesión de visados. Desde la Comisión Europea aseguran que primero hay que poner la casa en orden para que cada país decida cuál es su política con la migración legal. De hecho, preguntado por la decisión del Gobierno de España, el comisario de Inmigración, Magnus Brunner, respondía: por supuesto, es competencia de los Estados miembros decidir cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España. Así lo dijo en una rueda de prensa. La Comisión prioriza en sus planes la reducción de la inmigración ilegal y sugiere a los Estados miembros más acuerdos con terceros países.
Y en este contexto comunitario, en este contexto del conjunto de la Unión Europea, esta semana el gobierno ha anunciado la regularización extraordinaria de más de 500.000 de personas migrantes. ¿Qué significa esto? Se va a permitir que extranjeros en situación irregular obtengan permisos de residencia y trabajo, facilitando así su integración social y laboral. Elma Saiz es la ministra de Migraciones y aseguraba que se trata de una oportunidad para miles de personas.
Llevamos toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente. Es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización.
¿Cuáles son los requisitos para que estos migrantes sean regularizados? Primero, van a tener que acreditar que están en España al menos desde el 30 de diciembre de 2025. Van a tener que demostrar que han residido en España 5 meses y sobre todo, Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre todo que no tienen antecedentes penales. ¿Qué más sabemos sobre esto? No hay plazos todavía, Arturo, para que estos migrantes soliciten la regularización, ¿verdad?
Sí, queda muchísimo camino todavía. De momento solo es un decreto ley con el que Sánchez ha bordeado una vez más el Congreso, pero todo apunta que va a salir adelante. Esta medida va a suponer un cambio de vida para los migrantes que puedan beneficiarse. Lo contaba en COPE Javier, que es abogado de la Fundación Merced Migraciones.
Pues faltan los trámites preceptivos, informe del Consejo de Estado, trámite de audiencia y que se publica en el BOE, y concretemos ya las fechas en las que se podrá empezar a formular las solicitudes. Pues hombre, un cambio de vida, porque buscarse la vida sin una autorización de trabajo es complicado. Ya es complicado con autorización de trabajo, tal como está el empleo, los salarios, el coste de la vivienda, pero la vida sin una autorización de trabajo se ha complicado muchísimo.
Bueno, hay miles de personas pendientes de poder iniciar este proceso. Hemos visto en las últimas horas, Arturo, esas grandes colas ante consulados de determinados países, especialmente en Barcelona, han sido muy numerosos ante el consulado de Pakistán. Y entre todas esas personas pendientes de iniciar este proceso hemos hablado con Yusu. Es de Senegal, tiene 20 años y llegó a España en patera. De momento está trabajando en una tienda de ropa de forma irregular y prevé poder iniciar los trámites próximamente para precisamente eso, tener papeles.
La noticia lo recibí porque siempre yo miro la televisión y veo todas las noticias allí. Y luego vino aquí para contarla a nuestros abogados y allí me dijeron que si está en trámite podemos tener nuestra suerte.
Otro caso es el de Adama. También está en situación irregular. Está trabajando en una panadería.
Casi desde 1 año, 2 meses está en... Sí, ahora estoy trabajando en una panadería. Soy camarero. De verdad, es muy contento por esa oportunidad, por tener papeles. Aquí en España, vivir sin papeles es un poco difícil, de verdad, pero estoy muy contento, de verdad.
Como acaba de decir Adama, la incertidumbre que viven las personas migrantes irregulares en España es absoluta. En cualquier momento pueden ser interceptadas por la policía y ser deportadas a sus países. Con la regularización que va a poner en marcha el gobierno, esta realidad va a cambiar para muchas de estas personas. Eli es asistente social en la Fundación La Merced Migraciones y lleva 30 años ayudando en esta labor. Explica a COPE la importancia de esta medida para los migrantes.
un colectivo muy amplio que habían solicitado la protección internacional en España, pero que se los había denegado y estaban ahora mismo en el limbo, ¿no? No tenían ningún tipo de documentación ni podía trabajar. Entonces esta regularización va a permitir que estas personas puedan tener dignidad primero, porque van a tener papeles, van a ser identificadas oficialmente como personas que viven en España y van a poder tener trabajo y van a colaborar en el bienestar del Estado español.
Pues es la noticia, tras ese acuerdo entre Podemos y Pedro Sánchez, bajo la presión del partido de Irene Montero y de Jone Belarra. El gobierno va a regularizar a más de medio millón de inmigrantes, a medio millón de personas. Van a poder trabajar legalmente en nuestro país, residir legalmente y contribuir también en España. Es sin duda un paso adelante que ha conllevado también su polémica, pero que va a darle una oportunidad a miles de personas que han venido a nuestro país por una vida mejor. Gracias, Arturo.
A ti.
La noticia este sábado está también en Andalucía. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del homicidio de una mujer en Algeciras, en la provincia de Cádiz. El detenido es el hijo de la víctima, que habría huido después de haber acabado presuntamente con la vida de su madre. La mujer ha fallecido tras ser agredida con arma blanca y el marido también ha resultado gravemente herido durante la agresión. Buscamos más detalles en COPE Andalucía. Laura García.
La policía lo ha detenido en el parking de un centro comercial en el interior de su coche y lo ha llevado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde ha sido atendido para la correspondiente valoración médica. Según ha podido confirmar esta cadena de fuentes policiales, dentro del coche también se han encontrado restos de sustancias estupefacientes. Ahora está bajo custodia policial para ser llevado a disposición judicial. Según una información que avanza el diario local Europa Sur, la mujer había recibido hasta 20 puñaladas en la cabeza, el cuello y el torso. El supuesto asesino también tendría antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico. Como decimos, su madre ha fallecido presuntamente a manos de este hombre de 45 años, ella tenía 75, y su padre continúa gravemente herido, ingresado en el hospital Punta Umbría de Algeciras.
Y como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos trae Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, pronunciaba esta semana una interesante meditación al comienzo de la sesión plenaria de su dicasterio, el de la Doctrina de la Fe, poniendo sobre la mesa un tema que nos atañe a todos muy de cerca en este tiempo tan acelerado, el modo en que hablamos, juzgamos y discernimos dentro de la Iglesia. Vivimos rodeados de voces que opinan, que discuten, que corrigen, voces que a veces suenan más fuertes que la voz de Dios, y es fácil caer en la tentación de hablar demasiado deprisa, de juzgar sin haber escuchado, de condenar sin haber rezado. En el fondo, comentaba, es la vieja tentación de creernos dueños de una verdad que en realidad siempre nos supera. El cardenal recordaba además otra actitud fundamental para la vida creyente, la humildad intelectual, esa certeza de que nuestra mirada es limitada, que nunca alcanzamos a ver toda la realidad y que solo Dios abraza el misterio completo de todas las cosas. Ante todo ello, y se lo decía a los miembros del dicasterio, pero también nos sirve para todos nosotros, nos invitaba a volver al silencio, a la escucha, en definitiva, a volver a Dios, y así, antes de hablar, orar, antes de juzgar, mirar con misericordia. Se trata de ir más allá de las palabras y de los conceptos, a entrar en el terreno del fuego de Dios, ese fuego que no solo ilumina la mente, sino que transforma la vida, porque la fe no es una colección de ideas correctas, sino una experiencia viva, una reflexión, como te decía, que no debe ser entendida solo en clave de reproche, sino del camino correcto de vida, una llamada a moderar el ritmo, purificar la mirada, recuperar la humildad, hablar menos desde la prisa y más desde el espíritu, dejar que nuestras palabras nazcan del silencio en el que Dios sus Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo día. Estamos en el último día del mes de enero. Es 31 del primer mes del año y el santoral en esta jornada nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? En este último día de enero celebramos a San Juan Bosco. Nacido en Turín, Italia, en 1815, se ordena sacerdote y quiere ir a misiones. Sin embargo, repara en tantos niños que malviven en las barriadas. Así funda los Salesianos para una mayor atención a niños y jóvenes. San Juan Bosco muere en 1888 y es uno de los patronos de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Gracias, Jesús Luis. Felicidades a toda la comunidad salesiana en el día del patrón de San Juan, el día de San Juan Bosco. Ponemos rumbo a las 2:30. Hay que volver a Venezuela. Hay que analizar ese anuncio que ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre esa ley de amnistía general. Y hay que seguir, como no, recordando a las víctimas, a los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz, analizando también todo lo que ha rodeado este accidente, en el que quedan todavía muchas cuestiones por esclarecer. Sigue ese Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Estamos a punto de cumplir 2 semanas del accidente de tren de Adamuz y aunque hay dudas que siguen abiertas, preguntas que todavía no están ni mucho menos resueltas, sí que hay certezas que conviene recordar para que una tragedia de estas dimensiones no se vuelva a repetir. La reforma integral de la línea en la que insistió durante días el ministro Escarpuente no fue tal. La vía estaba rota en el punto en el que descarriló el tren Irio, que iba desde Málaga con destino a Madrid. Pero una insuficiente periodicidad en el trabajo de los trenes laboratorio impidió detectar la fractura. Esos trenes que auscultan la línea no pasaron con la frecuencia que debería. Y a todo esto hay que añadir que desde el Ministerio no se atendieron convenientemente las denuncias de los maquinistas, a las que ahora se añade un informe de los técnicos del Ministerio advirtiendo de, precisamente, el riesgo de descarrilamiento en Adamuz. El documento que hoy publica el periódico ABC confirma que Adif era consciente del riesgo existente en ese tramo de la línea en Andalucía. Y va un poco más allá. Apunta precisamente a las soldaduras entre elementos antiguos y elementos renovados que pudieron provocar la rotura de la vía y el descarrilamiento. Todo esto lo recogieron los técnicos al revisar las infraestructuras e incluyeron esos avisos que, según cuenta ABC, trasladaron a Adif. E incluyeron algo más que una simple recomendación. Pidieron, exigieron la contratación de un técnico para que vigilara las soldaduras que se iban a modificar en la línea Madrid-Sevilla. Esta es precisamente una de las hipótesis que se baraja sobre el origen del descarrilamiento. El ingeniero de caminos Ramiro Aurín vuelve a cuestionar que no se detectara el fallo, enterrando así la versión del ministro Óscar Puente, que insiste en que el accidente fue inevitable.
Para que una soldadura reviente como esta, lo lógico es que hubiera tenido un defecto de origen, ¿no? O sea, muy pequeño, ¿no? Porque con la fatiga que introduce y el esfuerzo que introduce el paso continuado de unos trenes puede acabar petando, pero lo normal sería que hubiese habido algo y que se hubiese detectado en los controles que preceptivamente se hacen en todas las soldaduras de un tren de alta velocidad.
Escuchando a los expertos, revisando los documentos de los propios técnicos del Ministerio que elevaron a DIF, al gestor de infraestructuras ferroviarias, llegamos a una conclusión, a falta de conocer, eso sí, el informe final de la investigación, y es que el accidente era evitable. Por mucho que el ministro Puente se encargue de defender lo contrario y presumir, como hizo en el Senado, de que actuó correctamente.
Lo que ustedes me digan me da exactamente igual. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta, claro.
Señorías, sí. Guarden silencio.
Óscar Puente sería capaz de decirle esto a las víctimas a la cara, frente a frente, a los heridos, a los familiares de los 46 muertos. Bueno, a veces la desvergüenza es tan atrevida que lo mismo sí. Otra cosa sería escuchar la respuesta que le fueran a dar los familiares de los muertos o los heridos o los supervivientes de este accidente, de esta tragedia. Hay unas declaraciones que han trascendido de Óscar Puente exigiendo responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Angrois de 2013. Entonces, en ese momento, Puente era alcalde de Valladolid y pedía cuentas, sí, a Mariano Rajoy y a su gobierno. Pues ahora tiene la oportunidad excelente de recetarse la misma medicina en primera persona. La noticia sigue hasta ahora en Venezuela, después del anuncio del régimen chavista asegurando una ley de amnistía general para los presos políticos. Todo apunta a que la ley se va a debatir la próxima semana en la Asamblea General, en el Parlamento venezolano. Y de lo que ha trascendido, tenemos dos cuestiones. Va a afectar a todos los presos políticos que han sido encarcelados desde 1999. Y excluye delitos graves como homicidio, narcotráfico o corrupción. Además, la norma incluye la reconversión en un centro social del Helicoide, que es la cárcel más atroz del régimen. El anuncio lo ha hecho la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha elegido un marco, evidentemente, que no ha sido al azar. Lo ha hecho en la sede del Tribunal Supremo de Justicia venezolano durante la apertura del año judicial.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente.
Hoy se cumple justo 4 semanas de la intervención de Estados Unidos en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro. El régimen sigue moviendo ficha tras la presión de Donald Trump, que prioriza la liberación de los más de 700 presos que aún siguen en las cárceles venezolanas. Para la líder opositora María Corina Machado, la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez no es por voluntad propia, sino fruto de la presión de Estados Unidos. Pues están pasando más noticias en este sábado. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
La policía francesa reclama en las calles de París más recursos ante la creciente inseguridad.
Se ha manifestado en la capital, pero también en otra veintena de ciudades del país. Aseguran los agentes que ya no pueden realizar su trabajo en condiciones normales y que se van a ver desbordados no solo por la falta de efectivos, también por las condiciones laborables que califican de deplorables. El sindicato policial que ha convocado hoy a sus miembros se ha visto también arropado por la ciudadanía del país.
El colapso de una balsa minera en La Coruña ha provocado un grave movimiento de tierra.
Se trata de una balsa de la antigua mina de Monte Neme, que está situada entre los ayuntamientos coruñeses de Carballo y Malpica de Bergantiños. La rotura ha provocado que el agua arrastrara maleza y otros objetos que han obligado a cortar el tráfico en la carretera que une la localidad de Razo en Carballo con Malpica. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y no se han lamentado daños personales.
14 comunidades están en aviso por el temporal que azota la península.
Especial atención a la Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Cataluña, Cantabria, Baleares, Asturias y Andalucía, donde está activado el aviso naranja por fenómenos costeros, lluvia y fuerte viento que podría alcanzar los 100 kilómetros por hora. La previsión de hoy es que continúe la inestabilidad, sobre todo en el norte peninsular, y que se mantenga de cara a mañana.
Y a esta hora, Román Ruiz, tenemos fútbol en directo.
Minuto 36 en el Carlos Tartiere, Oviedo 0, Girona 0. Mañana a las 2, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano tras el batacazo en Champions. Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa ha comentado que espera un Bernabéu que esté con el equipo porque así todos son más fuertes. Además ha pedido tiempo y se ha mostrado convencido de sacar la situación adelante. El equipo será muy parecido al que jugó el otro día en Lisboa. Sobre que haya jugadores como Courtois, Valverde, Bellingham, Vinicius o Mbappé que no sean nunca sustituidos, ha dicho el entrenador que para él están entre los 10 mejores del mundo y que solo los antimadridistas no los querrían en el campo.
En el resto de la jornada de hoy, el Barça defiende el liderato en el Martínez Valero contra el Elche a las 9, el Atlético de Madrid visita al Levante a las 6:30 y Osasuna y Villarreal se enfrentan a las 4:15. En la final femenina del Open de Australia, Rybakina ha tumbado a la número 1 del mundo, Sabalenka, antes del Alcaraz Djokovic de mañana.
Gracias, Román. Sigues en Mediodía COPE, son las 2:38, 1:38 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Now they say they're here to uphold the law. They trample on our rights. Your skin is black or brown, my friend.
Es la voz de Bruce Springsteen, es sonido del directo del Boss este viernes en Minneapolis, la ciudad del estado de Minnesota, que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra la política migratoria de Donald Trump. Ahora mismo la situación es de tensión máxima y también de temor, no solo entre los inmigrantes, también entre los extranjeros, que tienen todos los papeles en regla. La presión del ICE en las calles, de la policía migratoria de Trump, las dos muertes a manos de estos agentes federales este mes y la detención de 16 activistas anti-Trump redoblan la presión en las calles. Es el sonido de las protestas en Minneapolis, principal ciudad del estado de Minnesota. Las últimas horas se han repetido por todo Estados Unidos, con una convocatoria lanzada después de la detención el martes de 16 manifestantes anti-Trump. Unas protestas convocadas por esas redadas del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas, que ya se han cobrado dos vidas en Minneapolis y que han llevado a Bruce Springsteen a recaudar fondos para las familias de las víctimas con esta canción, Streets of Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Minneapolis? ¿Qué está pasando en las calles? ¿Cómo lo afrontan no solo los inmigrantes sin papeles, sino aquellos que tienen toda la documentación en regla y en vigor? A las 2:41, en mediodía COPE, voy a saludar a José Carlos González Blanco. José Carlos es sevillano, trabaja precisamente en Minneapolis como técnico de radiodiagnóstico. Lleva viviendo 11 años en Estados Unidos, donde se quedó por amor. José Carlos, buenas tardes desde España, buenos días para ti, porque allí son las 7:41. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primero fue René Nicole Good, de 37 años, ciudadana estadounidense, que fue disparada por un agente del ICE mientras estaba en su coche en una calle de Minneapolis. Esto fue el 7 de enero. Luego, lo del sábado pasado, un hombre de 37 años también murió por disparos de la policía en plena calle, en este caso bajo la excusa de que portaba un arma. ¿Hay temor en la calle, José Carlos?
Hombre, hay bastante temor. Las cosas están muy tensas. Hay mucha gente que sale a la calle con silbato, mirando qué es lo que pasa alrededor. Y sobre todo hay gente que está legal, como yo, que tiene algunas veces pues miedo a que le sigan o ser seguido. A mí me han seguido. Yo conozco a gente que le han seguido e incluso que han detenido a gente.
¿Cómo ha sido la evolución de las protestas a lo largo de esta semana, prácticamente a lo largo de todo el mes de enero? Porque ya digo, todo parte de esa muerte de René Nicole el día 7.
Pues mira, a partir de que pasó ese incidente, las cosas al principio, los primeros días, fueron a más. Estaban siguiéndole a la gente de inmigraciones, detrás de ellos los coches, gritándole y todo para darle servicio a la comunidad, para decirle que estaban ahí, para que estuvieran en sus casas, una gente. Luego, después del incidente del René Nicole, hubo otro incidente en el cual fue en el North Minneapolis, y ahí hubo protestas mucho más severas, en el sentido de que usaron fuego artificial y todo en contra de la gente protestando, y ya la gente tuvieron que sacar gases lacrimógenos y una técnica un poquito más fuerte para intentar calmar las cosas. Pero ya después de este último incidente con Alex, básicamente, pues hay miedo, porque nunca se sabe qué va a pasar, o si te van a arrestar, o...
¿Tenéis miedo, José Carlos? Incluso nos lo contabas antes, los que estáis residiendo y trabajando de manera completamente legal en Estados Unidos.
Yo tengo doble ciudadanía, soy tanto español como americano. Vamos, con americana y todo, y yo tengo miedo de salir a la calle. Yo tengo que salir con un pasaporte en la calle. Normalmente en un país no sales con un pasaporte.
¿Conoces a alguien que haya tenido problemas serios con estas redadas?
Sí, conozco. Tengo una muy buena amiga que le han detenido el marido el domingo delante de su hijo, diciéndole, te tires de tu familia, no vas a ver más a tu hijo. Y ahora mismo puede que esté en Texas o en donde esté.
Desde la administración Trump han dicho que la policía migratoria no se va a ir de Minneapolis hasta que no se haya resuelto el problema. Dicen que hasta que no se restaure la ley y el orden, nada.
Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo sé que esto, la gente ya tiene miedo. Alguna gente después se están organizando para comprar supermercado y todo. Si el señor presidente de los Estados Unidos no quiere echar para atrás, o que aquí la tensión tiene que aliviarse tanto por un lado como por otro.
Llevas viviendo en Estados Unidos más de 10 años. ¿Habías visto algo medio parecido?
Lo más parecido que pude ver fue lo de George Floyd. Pasó también cerca de mi casa, pero esto no han llegado a la violencia que ha llegado, lo de George Floyd, ni quemando comercio, ni arrasando, ni saqueando. En ese sentido, es más la inseguridad, es más el miedo a que te detenga. Cosa que yo nunca he percibido antes en Estados Unidos.
Y sobre todo la incertidumbre de lo que va a pasar a partir de ahora, imagino.
Sí. La incertidumbre, yo, vamos a ver, soy sanitario, tengo todo, gracias a Dios, pero hay gente que no tiene nada y, hombre, se te rompe el corazón. Tener que ver estas cosas. Yo, por ejemplo, no salgo a protestar por el hecho de que a ver si me van a detener. Están deteniendo tanto a personas americanas como no americanas de distintos tipos de raza. Yo aquí en Estados Unidos parezco un latino, pero amparan a latinos, a gente de color, asiático, americano, y es que nunca se sabe cómo van a ser la gente.
¿Y notas que la comunidad hispanoamericana se está uniendo incluso más?
Sí. Incluso la propia gente de aquí, de Minnesota. Tengo casos que incluso vecinos míos me han llegado a traer flores, no han llegado a ofrecer por si querían que fuéramos ahí a comprar supermercado, cosas. Y por supuesto que hay mucha gente muy buena ayudando a muchas personas que lo necesitan. Hay mucha gente que está en su casa, que está usando a su hijo, a gente para que le repartan las cosas del supermercado que necesitan del día a día, pero también esta gente, están siguiendo a esa gente, están detrás de esa gente para intentar detener a más gente. Están usando tácticas nuevas cada día, pero sí, se nota que están organizándose y se nota la comunidad mucho más unida, ayudando a los pequeños comercios, intentando dejar a las grandes corporaciones a un lado de ellos.
Pues esta es la realidad, esta es la situación, este es el miedo que se ha instaurado en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, y nos lo ha contado desde allí José Carlos González Blanco, sevillano, que es técnico de radio diagnóstico. Cuídate mucho, José Carlos. Gracias.
Muchísimas gracias, igualmente. Tené buen día.
Seguimos en Mediodía COPE y atento a lo que te voy a contar ahora. Durante décadas, el cáncer de páncreas ha sido uno de los grandes enigmas de la medicina, silencioso, agresivo y con muy pocas opciones de tratamiento. Un enemigo que casi siempre ha ido por delante de la vida, pero estas son de las noticias, María, que nos gusta contar. Afortunadamente, algo ha cambiado en un laboratorio español. Es un avance médico que promete.
Pues sin duda, Antonio, es una noticia esperanzadora. Investigadores del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, han logrado por primera vez eliminar completamente este tumor en ratones. Hablamos del cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, que además resulta ser muy agresivo. Lo explica el director del Grupo de Oncología Experimental del CENIO, Mariano Barbaciz, que es quien ha estado al frente de esta investigación.
Es siempre un conjunto de factores, avisa muy tarde, hasta que no deja de funcionar el páncreas, pues no nos enteramos. Es un órgano, un tejido muy poroso, donde es relativamente sencillo para el tumor de expandirse, y luego además para formarse un tumor ocurren otras mutaciones. Y todas esas mutaciones ocurren en genes que causan cáncer porque dejan de funcionar.
Ahora, el experimento ha consistido en inocular células tumorales de cáncer de páncreas a ratones de laboratorio y después suministrarles un tratamiento que aún está en fase de investigación.
Está en fase 3 y lo llamativo de este tratamiento es que combina tres compuestos que impiden que los tumores crezcan. Por un lado, ataca el oncogen KRAS, que es el motor principal del cáncer de páncreas, y por otro, ataca a dos proteínas clave implicadas en estos tumores.
Lo que hacemos es atacar al tumor por tres lados. Uno es KRAS directamente, utilizamos el compuesto de Revolution Medicine, y por el otro, utilizamos inhibidores y otras dos dianas que de una forma u otra participan en la señalización oncogénica del oncogen KRAS. El tumor desaparece y 250 días después no hay ningún rastro del tumor.
Ningún rastro del tumor. Qué bueno cuando escuchamos eso, María.
Sí.
El equipo del doctor Mariano Barbacid ha conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en animales. Se trata de una terapia no tóxica y sin efectos secundarios que aún está por ver cómo afecta a humanos.
El ratón es mucho más duro que el ser humano. Una combinación terapéutica que el ratón la resiste bien en una persona, pues por ejemplo le puede producir un problema en la piel, puede producirle cosas que a lo mejor al ratón no manifiesta una toxicidad y al ser humano. Y entonces ya digo, la toxicidad es algo que tenemos pendiente, pero evidentemente hasta que no lleguemos a ensayos clínicos tampoco podemos predecirla, ¿no?
Esto es sin duda un avance muy importante. Es la primera vez que un inhibidor, que será fármaco pronto porque está ya en fase 3, como contábamos, produce un efecto tan positivo en modelos experimentales.
Lo que hace este compuesto es doblar la supervivencia de los pacientes. Eso es la gran noticia. Luego hay un pequeño pero, y es que esa doble de la supervivencia, pues en realidad, en términos absolutos, son 7 meses. Que bueno, son 7 meses muy bienvenidos, pero que evidentemente hay que seguir investigando.
Aquí no se trata de generar tampoco falsas esperanzas y expectativas. Por eso este estudio es un primer paso, pero a estos investigadores todavía les queda mucho trabajo por delante hasta poder suministrarlo a pacientes humanos. Uno de sus próximos objetivos será ampliar el espectro de esta triple terapia para otro tipo de mutaciones.
Solamente lo hemos probado en un tipo de mutación de KRAS, que hay otras mutaciones. Tenemos que probarlo porque los tumores de páncreas no son homogéneos, son muy distintos dependiendo de las mutaciones que tengan. Y después, pues necesitamos ahora interesar a fondos de inversión para poder llegar a ensayos clínicos.
Bueno, esta investigación
es algo que ni es fácil ni es barato.
No es fácil ni es barato. Esta investigación se ha llevado a cabo gracias al apoyo y la financiación de la Fundación CRIS contra el Cáncer, pero los ensayos clínicos que tendrían que poner en marcha ahora requieren más inversión. Hablamos de unos 25-30 millones de euros. A esta hora, en Mediodía Cope, nos vamos a situar en el Monasterio de Leire. Es la mayor reliquia de Navarra y también su cuna espiritual. Podríamos hablar de su interés arquitectónico, del marco natural que le rodea, o también de su excelente conservación. Es uno de los conjuntos monásticos altomedievales más importantes de toda España. Y además de todo esto, te voy a contar una curiosidad. El Monasterio de Leire está habitado por una comunidad de monjes benedictinos que mantienen una actividad muy alta. Sí, es un monasterio que después de más de 1000 años de existencia está vivo, muy vivo. Pero mantener un monasterio de estas dimensiones, con esta antigüedad, no es nada fácil, te lo puedes imaginar. Por eso los propios monjes tienen que agudizar su ingenio. Y aquí es donde nos vamos a detener, en una iniciativa pionera, por supuesto que artesana. En Leire elaboran una ginebra artesanal que, como curiosidad, en su visita de septiembre recibieron los reyes y la princesa Leonor. No es bebida solo de reyes, es una de las bebidas espirituosas más consumidas. Y para conocer los detalles, en Mediodía Cope saludamos a Eduardo Oliver Pique, que es el monje benedictino que lidera el proyecto junto al resto de sus hermanos. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, no es bebida solo de reyes, decía yo. Sabíamos que los monasterios elaboran dulces como yemas, bizcochos, tortas imperiales, también mazapanes, polvorones, mantecados, mermeladas, se me vienen a la cabeza, confituras. Y aunque los monasterios se elaboran desde hace muchísimos años todo tipo de licores, de vinos dulces, lo de la ginebra es un tanto pionero, ¿no?
Pues lo cierto es que sí, constancia tenemos de unos monjes ortodoxos en el norte de Italia y otros en Escocia, y no nos consta más.
En España, como digo, sois los primeros en elaborar ginebra artesana.
En España los primeros, y de hecho el proceso fue bastante por casualidad. Nosotros ya hacíamos pues el licor, el típico licor benedictino, desde pues que la receta se viene heredando prácticamente desde la Edad Media, y en toda Europa más o menos encontramos recetas muy similares del mismo licor. Ese es el licor que ya desde que Leyre se refundó en los años 50 se venía haciendo, y que en los últimos años intentamos un proceso para recuperar la receta original, como tenía que haber sido en la época del puro medievo, ya siguiendo la receta de Carlomagno. Bueno, y a partir de ahí, sin embargo, perdone.
Sí, en este caso decía que es completamente artesanal, es una ginebra en la que utilizáis plantas y frutos que recolectáis en la propia Sierra del Leyre, el enebro, por ejemplo.
El enebro, sí, de hecho, este fue el principal motivo para hacer enebro, que es cuál es la planta, el botánico, ¿qué más hay en Leyre? Y es el enebro. Esa fue la principal idea para ponernos a hacer la ginebra. Y de hecho, sí, los monjes salimos en comunidad pues los jueves normalmente, dependiendo de la temporada, y aprovechamos ese paseo para recoger las hierbas. Claro, cada planta tiene su temporada. No es lo mismo el enebro, que pide, pues por ejemplo, en septiembre, a finales de agosto, o las raíces, que piden en invierno, o las plantas o las hierbas que piden a primavera. Entonces, cada planta tiene su tiempo y sus momentos.
Me empezaba a hablar de la receta. ¿Esa receta es propia? Cuéntanos la historia. No te voy a pedir la propia receta, ya sé que no me la va a dar, sé que es secreta, pero ¿dónde se inspira y cuál fue el papel de vuestro compañero Germán Santamaría?
Muy qué bien informado. Pues sí, la verdad es que la receta es esta tradición ya milenaria donde los monjes, al principio, para extraer las propiedades medicinales de las plantas, lo que hacían era sumergirlas en alcohol. Entonces, ese es el saber que se va transmitiendo de generación en generación, si bien ya, pues a partir del desarrollo de la química, el licor empieza a tener unos tintes menos medicinales y más recreativos. Y el padre Germán, precisamente, era el monje de Silos, que fue uno de los fundadores de los años 50, y que también trajo la receta aquí, haciendo siempre pequeñas adaptaciones a las plantas locales que hay en cada sitio.
¿Cuántos monjes trabajáis en la producción de esta ginebra? ¿Y cómo es ese proceso que, no me voy a cansar de recalcarlo, es completamente artesanal?
Hasta la etiqueta se pone a mano, efectivamente. Hasta la etiqueta se pone a mano. Y van numeradas a mano. Entonces, sí, también es precisamente sello de identidad. Y la verdad es que es muy bonito porque en la cometa ahora estamos 17 y obviamente no están todos, pero cada uno hace lo suyo. Por ejemplo, para el proceso ya de destilación y donde son cosas más delicadas, estamos los más jóvenes. Pero también es un trabajo muy bonito para los novicios, para los jóvenes que están ingresando, que también se pueden enrolar en esta actividad. Pero también los mayores, obviamente no estarán destilando ni haciendo pruebas de laboratorio, pero sí que están ayudándonos a poner etiquetas o hacer las cajas. Entonces, también es un trabajo comunitario muy bonito, donde al ritmo de nuestra vida monástica, del ora et labora, del reza y trabaja, podemos también formar comunidad, pues viviendo juntos, rezando juntos y también trabajando juntos.
Estamos hablando con Eduardo Oliver, que es uno de los monjes benedictinos del monasterio de Leyre en Navarra, hablando de una ginebra completamente artesanal. ¿Cuánto tiempo lleváis destilando? ¿Cómo están yendo las ventas, don Eduardo? ¿Ha tenido buena acogida?
Pues muy buena acogida. Estuvimos pues prácticamente 2 años y medio de investigación, primero documental y luego de laboratorio, también para adaptarnos a todas las exigencias, obviamente, de sanidad y de hacienda, que para eso somos como cualquier otro mortal. Y finalmente, en septiembre, con ocasión de la visita de los Reyes, fue cuando empezamos a ofrecerlo después. Y la verdad es que la acogida ha sido extraordinariamente buena, muy agradecidos.
Decía yo al principio que el mantenimiento de un monasterio como el de Leyre pues es muy costoso, y cualquier iniciativa como esta, más que necesaria, casi es obligada.
Pues sí, la verdad es que los monasterios primero viven de ahorrar, de gastar poco, y después de pellizcos. Y entre otros son esto, también los monjes no tenemos la X, entonces obviamente funcionamos como cualquier otra persona, teniendo que mantener nuestros edificios, y también precisamente para custodiar el patrimonio. Sí. Es algo muy importante de custodiar la tradición viva en estos sitios históricos y que poblan toda España.
Le voy a hacer la última. ¿Cómo podemos comprar una botellita de o el que acostumbre a beber ginebra, pues alguna más? ¿Dónde podemos adquirirla?
Pues de entrada en la tienda del monasterio, el sitio así aprovechan y lo visitan, que también es un sitio, la verdad. Siento por ejemplo yo que estoy aquí, pero es un sitio precioso de visitar. Y después también, obviamente, en la tienda online del monasterio y también en algunos otros puntos monásticos de España que tenemos relación de tiendas de otros monasterios, también se puede adquirir.
Bueno, pues es una manera distinta de poder mantener un monasterio como es el de Leire. Ya digo que es una de las bebidas espirituosas ahora mismo más de moda, más consumidas, y en este caso estamos hablando de un producto completamente artesanal. Hasta la etiqueta se coloca a mano. Nos lo ha contado Eduardo Oliver, que es uno de los monjes benedictinos del monasterio de Leire. Don Eduardo, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un placer, un placer.
Bueno, pues hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y esto es la ronda informativa de Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego. ¡Ay! La ronda informativa de San Valentín. Porque está a la vuelta de la esquina.